sea, pasó de publicista a ser tripulante de cabina. Y como tripulante de cabina, empezó a descubrir muchos secretos de la realeza árabe. Se imagina la cantidad de cosas que uno puede descubrir como tripulante de cabina.
Increíble.
Muchos secretos, sí, mucha gente, muchas formas de ser, bueno, muchas culturas, en fin. Ella es Natalia López Ganem, hoy en Mujeres. ¡Oh!
Bienvenida, Natalia.
Hola, Natalia.
Natalia.
Ay, Natalia, nos
no
está,
te oímos.
Está hablando, pero Natalia, mira a ver si te he desprendido.
Me toca leerte los labios, porque no te oigo.
¿Otra vez?
Hola,
¿me
escuchan?
Te oigo, ahora sí.
Ahora sí, Natalia, qué más,
bueno,
bienvenida.
Muchas gracias, Rosario, Adriana y Paula, por esta invitación tan increíble.
Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la agarramos hoy a Natalia? ¿Dónde está? ¿En qué lugar del mundo?
Bueno, estoy en Doha, capital de Qatar. Estoy en mi casa. Aquí son las 8:25 de la noche.
Perfecto, buenísimo. Sí. Bueno, Natalia es una mujer joven. De nuestra edad, Adri, eso es parte como de este convite.
Ah, como 30 y pico, qué bueno.
Sí, 30 y pico, gente joven.
Somos todos de la edad de Paula.
Y como les decía, pues tiene una historia muy impresionante. A ver, queremos entender y devolvamos un poquito el cassette, Natalia, para ubicarnos en ese momento en que Natalia decide que se va de Colombia y yo no sé si ya tenía un as debajo de la manga con Qatar Airways, o fue que dijo, me voy a buscar un destino fuera de este país. ¿Cómo fueron las cosas, Natalia?
Bueno, la historia resumida es que yo terminé mi carrera de publicista, pero mi intención era hacer una especialización para luego regresar a Colombia con aquella maestría y buscar trabajo y establecerme en mi país. Pero cuando emigré por primera vez, que fui a París, tuve la fortuna de estudiar mi especialización en una gran universidad de París como es la Sorbonne. Pasaron cosas, entre ellas la muerte de mi madre y enamorarme profundamente de Europa y buscar oportunidades ahí. Entonces yo empecé a trabajar ahí y pasó el tiempo, pero las circunstancias de la vida, lo que yo en ese entonces pensaba, lo que era el éxito profesional, terminar tu carrera, empezar a trabajar, convertirte, no sé, en una gran ejecutiva de una multinacional, la vida me hizo así, me dio como una cachetada en la cara y me di cuenta que en realidad eso no era lo que me hacía feliz, ese no era mi significado de éxito. Comencé a viajar por el mundo, viví en varios países, en Barcelona, España, en Sydney, Australia, hice un viaje mochilero que se usa mucho cuando estás por ahí, por Asia.
Qué chévere.
Y al final volví a España y me di cuenta que mi carrera no me hacía feliz, que mi entorno no me hacía feliz, que a mí lo que me gustaba era viajar, lo que me encantaba era estar en contacto con la gente y que además necesitaba una disciplina, un rumbo en mi vida, un propósito. Y apliqué para convertirme en azafata, con el permiso de todas las tripulantes, lo llamo azafata porque es más fácil decirlo así, y emigré a Medio Oriente porque fue aquí donde se me abrieron las puertas.
Ok.
Natalia, ¿y cuál fue el miedo más difícil de soltar antes de irte para allá, para Medio Oriente?
Lo más difícil de soltar fue una ciudad. Yo estaba muy apegada a la última ciudad en la que había vivido, que era Barcelona.
Okay.
Para mí esa ciudad era mi todo, era como un amor de esos, no sé si lo pudiese llamar una relación tóxica, pero después de haber vivido en tantas ciudades, Barcelona me tenía muy atada y dejarla fue muy difícil, pero yo sabía al mismo tiempo que la tenía que dejar. Es como cuando estás enamorado de alguien y sabes que no te conviene, pero solo dejándolo es cuando aprendes y cuando te superas. Para mí no fue un hombre, fue una ciudad y fue Barcelona.
Okay.
Natalia, wow. Y además que sí, yo creo que las situaciones culturales entre Barcelona y ya llegar a Qatar son muy diversas y quiero que más adelante nos puedas profundizar sobre ello, pero quiero abordar es más sobre tu infancia, sobre esa cultura cafetera, cómo es nacer allá en Manizales, entender todo tu núcleo familiar.
Claro que sí, tuve la fortuna y la dicha de nacer en una ciudad preciosa que recientemente se ganó un premio de la UNESCO como una de las ciudades mejores y habitables del mundo, con una gran calidad de vida. Nací allí en medio de una trilladora de café, mi padre y toda mi familia, mis tíos, mis hermanos, mis sobrinos, todo mi entorno son cafeteros. Entonces yo nací entre cafetales, montañas, paseos al campo, fincas, cabalgatas, pero siempre sentí que no pertenecía allí. O sea, es como una utopía. Me encantaría estar allí, pero no, necesitaba emigrar, necesitaba untarme de mundo, necesitaba conocer gente que me inspirara más. Y entre eso y la violencia que se vivió en los años 90 y comienzos del año 2000 fue lo que a mí y a mi familia nos hicieron tomar la decisión que yo debía emigrar también.
Ok. Natalia, sigamos devolviendo el cassette porque, a ver, devolvámonos a Medio Oriente, que este pedazo y la historia a mí me parece muy interesante. Entonces, Natalia llegó, ya nos contó cuáles fueron las dificultades de llegar. Pero al final, en medio de la dificultad, Natalia llega a una gran compañía como es Qatar Airways. Y yo quiero entender cómo es ser, primero, mujer en este lugar de Medio Oriente, uno. Y dos, cómo es desempeñarse como, como bien lo decía Natalia, como azafata. Es que no sé por qué pedimos disculpas. ¿No se dice así, azafata?
Es que formalmente es tripulante de cabina.
Entonces pero vamos a decir...
Mundo, exacto.
Sí, yo creo que la gente lo conoce de las dos maneras, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo es ser mujer y cómo es ser en ese lugar tripulante de cabina? ¿Cuál es, hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles son los límites que no se pueden cruzar? Bueno, relatemos todo cómo es ese trabajo.
Bueno, me tendría que extender 2 horas de programa explicándolo todo. En realidad, les voy a hablar de lo positivo. Uno tiene muchas preconcepciones de lo que es Medio Oriente y de lo que es la mujer aquí, pero en realidad la mujer es bien tratada. Solo que venimos de una cultura muy abierta, especialmente la cultura latina, donde uno se viste mostrando más la piel, donde no hay tanto prejuicio. En mi caso, yo tuve que como meterme en una cárcel, en una jaula de oro, tapándome mis tatuajes, cubriendo mi cuerpo, fijándome en la manera de hablar, de relacionarme con el género masculino, tratando, digamos, a mis superiores. Situaciones que uno en Colombia en el día a día las considera normal. Pero yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan durante la pandemia cuando hablamos de la nueva normalidad? Y al final muchas cosas que nos parecían increíbles de repente se volvieron normales. Lo mismo ocurre en Medio Oriente. A mí me parecía increíble que yo no me pudiese tomar una cerveza en una esquina. A mí me parecía increíble que yo no pudiera mostrar mis tatuajes, incluso si estuviesen cubiertos por el uniforme. A mí me parecía increíble que yo no pudiera montar una foto en bikini en una pernocta en Maldivas en mi social, en mi Instagram increíble. Personal
claro, que muchas, era privado como, muchas además. Restricciones pero te acostumbras.
Pero luego todo eso se vuelve normal. Se vuelve normal que no puedas salir de tu casa. Bueno, tu casa es tu internado, ¿no? Es una acomodación que le dan a las azafatas para vivir, donde tienes todas las comodidades, donde tienes gimnasio, piscina, donde tienes tu lavandería, donde tienes seguridad privada 24 horas. Pero se vuelve normal que no puedas pasar la noche fuera. Se vuelve normal que no puedas recibir visitas a partir de cierta hora. Se vuelve normal que el hombre, o sea, el género masculino, no pueda entrar a tu casa.
Pero Natalia, ¿cuánto tiempo después uno, o bueno, en el caso de Natalia, ¿cuánto tiempo después empieza a normalizar situaciones que no voy a decir que no son normales?
Porque son full restricciones, pero te adaptaste,
culturalmente,
te acostumbraste.
Exacto.
Es una adaptación. A mí me tomó, qué sé yo, unos 6 meses, pero lo que pasa es que yo ya venía con una intención. Pese a que yo no sabía lo que me iba a encontrar, porque es verdad, a ti en el contrato ni en nada te explican, y en ese entonces yo ni siquiera tenía redes sociales, excepto Facebook, que lo usaba de vez en cuando para hablar con mis amigos y familiares. Yo no sabía mucho, entonces no es como ahora que cualquier persona aplica a una aerolínea en Medio Oriente y ya hay muchos, programas, videos, tú sabes lo que te espera. A mí no, fue un descubrimiento, pero cuando yo llegué aquí, yo vine con una intención porque yo venía de haber tocado fondo, desafortunadamente y afortunadamente. Yo no estaba contenta con mi vida, yo venía de pasar muchas dificultades en todos los sentidos, especialmente en mi parte emocional y, por no decir otro, en mi parte económica. Entonces yo dije, ay, ya, lo que sea. Si a mí me dicen que me tengo que entrar a las 10 de la noche, yo me entro a las 10 de la noche. Y lo que voy a hacer es descansar, mi cuerpo necesita descansar. Y empecé a ver pues todo lo positivo, entre tanta normativa, empecé a ver todo positivo. Si no puedo beber alcohol, claro, de esa manera mejor, menos guayabo al día siguiente.
De esa manera te lo hacen más ameno y uno se acostumbra y se adapta a todo, como dicen por ahí unos animalitos.
Es verdad que somos animalitos de costumbre, pero difícil, sí. Igual.
No, yo con lo rebelde que soy creo que no podría.
Yo creo que tampoco podría.
Sí, es
que aquí a las 10, que aquí a lo no sé qué, no, hombre, qué va.
Lo que pasa es que, claro, ella estaba buscando un cambio.
Sí, exacto.
Le llegó perfecto. Seguramente, sí, en otras condiciones a ella misma le hubiese costado un poquito más de trabajo. Hasta ahora, las mujeres de W, estamos hablando con Natalia López, emprendedora, escritora, y está compartiéndonos parte de esas memorias que tienen que ver con la realeza árabe, y ya vamos a entender en qué momento entra la realeza árabe a ser parte de todas esas memorias y ese libro que acaba de escribir, que se llama Cielos de Acero, Memorias de una Azafata en Medio Oriente. Vamos a hacer una pausa chiquitita y ya volvemos las Mujeres W.
Este 25 de noviembre, Bogotá se une para decir no a la violencia de género. En Bogotá estamos comprometidos. Hoy contamos con servicios fortalecidos y más puntos para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Estamos en 20 localidades y más de 80 puntos de atención para apoyarte. Prevenir es la clave. Más información en sdmujer.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Hacienda Santa Bárbara se ilumina del calor de la Navidad. Acompáñanos este jueves en la hermosa caravana de Navidad, donde viviremos con la W el verdadero espíritu navideño. Cientos de luces iluminarán los Usaquén. Disfrutaremos de música, comparsas, desfiles y comida para toda la familia, llenando el corazón de magia y felicidad. No te lo pierdas. En Hacienda Santa Bárbara están pasando cosas.
Hoy no es solo lunes, es super lunes de ir a las droguerías del Dr. Simi, que hoy tiene 25% de descuento en toda la droguería. En W Radio son las
12 del mediodía y 37 minutos.
Los lunes ya no son solo lunes. Son super lunes de 25% de descuento en droguerías del Dr. Simi. Sí, 25% de descuento en todos nuestros productos. ¿Sabías que puedes ahorrar en medicamentos sin sacrificar calidad? Trabajamos con laboratorios colombianos para ofrecerte productos de calidad a un precio justo. Medicamentos, cosméticos, suplementos y mucho más. Super lunes, 25% de descuento en droguerías del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato. Consulta términos y condiciones en www.drogueriasdeldoctorsimi.co.
Así avanza Misión La Guajira en W Radio.
Misión La Guajira inició el 13 de diciembre de 2023, liderada por Grupo Aval en alianza con W Radio, con el objetivo de implementar soluciones estructurales de agua y energía para comunidades Guayú de Manaure y Uribia, Silenia y Pieyú Pushaina, habitante de la comunidad Caletamana.
Antes, cuando no teníamos energía, lo que nos acompañaba aquí era la luna, y ya teníamos un aparatico para alumbrar, ya sea dentro de la casa. Eso es lo que nos ayudaba para cubrirnos de la oscuridad. Nuestra vida sin el agua antes era recorrer 2 o 3 kilómetros para buscar agua lejos de acá de la comunidad.
84 comunidades hoy cuentan con soluciones de acceso a agua y los sistemas de energía fueron instalados de manera exitosa en 81 comunidades, el 100% de las proyectadas en 2023. Misión cumplida.
La Guajira va adelante. Nosotros somos su aval. Movistar, que te trae el iPhone 13 con el 48% de descuento, presenta Minuto 60 Movistar.
Valoramos tu voz. Somos Mujeres W.
Entonces, que Natalia, nuestra invitada hoy en Mujeres W, si usted apenas está llegando a nuestra sintonía, que trabajó, en la empresa de Qatar Airways como tripulante de cabina de pasajeros, pues cuando llegó, sí, claramente que se tuvo que enfrentar a un nuevo tipo de desafío, a muchos desafíos, que incluían todo eso que recién nos acaba de relatar: no poder salir sola en la noche, no poderse tomar una cervecita en algún lado si tenía calor, no poder recibir visitas de un hombre hasta ciertas horas del día o de la tarde. En fin, eran cambios culturales tal vez para nosotros pues muy, muy fuertes, y que hoy lo seguimos evidenciando, y que eso estábamos hablando acá fuera de micrófono, que también dependerá el momento en el que uno llegue a vivir ese tipo de experiencias, ¿no? No seguramente siempre está uno listo para esto, pero Natalia estaba lista. Entonces Natalia llegó a Qatar Airways y le dijeron aquí como tripulante. ¿Y qué pasó después? ¿A quién fue conociendo poco a poco? Porque la experiencia termina transformándola y termina trabajando en funciones de élite y apoyando directamente a una de las princesas más influyentes del mundo árabe. ¿Cómo se empiezan a dar todas esas cosas, Natalia?
Bueno, la verdad, todo se fue dando, yo digo, porque Dios es muy grande, ¿no? Cada una cosa va trayendo a la otra. Yo lo que quise hacer con mi libro, más que nada, jamás será una denuncia, pese a que hay injusticias, pese a que hay cosas que a uno jamás le cabrían en la cabeza, mi intención no es esa. Para mí solo es agradecimiento. Es una empresa, es como trabajar, no sé, para las fuerzas aéreas de un país. O sea, hay mucha disciplina, pero eso también te forma como persona, como profesional, y conoces mucha gente, todo el día conoces gente de pe a pa. Antes del 2022, no sé si lo recuerden, el Mundial de Fútbol, Qatar fue la base.
Claro.
Yo fui una de las azafatas seleccionadas para ser parte del equipo de promoción de la FIFA.
Uh-huh. Wow.
Y fue ahí cuando yo decidí que yo ya estaba como, ya había cumplido mi misión con la aerolínea, y que mi meta era esperar a que terminara el Mundial de Fútbol, porque eso era, a mí me encanta el fútbol. Entonces yo dije, yo no me lo quiero perder. Y ya me había casado también, porque yo conocí a mi esposo mientras trabajaba como tripulante. Entonces dije, bueno, creo que cumplí mi ciclo con la aerolínea. Cumplí todas las metas que me había propuesto.
No, Natalia, pero es que nos estamos agotando todo.
¿De dónde tu esposo?
Exacto.
¿Cómo nació ese amor?
Sí. Bueno, ¿cómo nació ese amor? Bueno, de la forma más, ahora estamos en la modernidad, fue a través de una aplicación, y una aplicación de citas, porque aunque no parezcan, las azafatas pueden parecer como el marinero, un amor en cada puerto. Es muy difícil conocer gente, es muy difícil que te tomen en serio, y es muy difícil que además puedas construir algo que tenga una base sólida. Entonces, en medio de tanta soledad, que yo decía, cuando, pese a que todos los días conozco cientos de pasajeros, gente interesante, hoy me tomo un cappuccino en Viena, mañana corro por el Central Park de Manhattan en Nueva York, pasado mañana estoy en un rooftop en París, aún así no conozco a nadie. Es muy complicado. Entonces decidí abrir una aplicación de citas, y mi esposo fue mi primera y única cita, y bueno, y desde ese entonces estamos juntos.
¡Wow! ¡Qué bonito!
¿Y él de dónde es?
Es libanés, ¿no?
¿Libanés?
Él es libanés, que creció en Qatar, porque él viene de emigrante, de la guerra civil del Líbano, y él se mudó aquí cuando era un bebé. La historia de su familia también es una gran historia. Son 5 hermanos, 4 mellizos, y su mamá se mudó a Qatar con 4 bebés plena guerra civil a Qatar cuando no existía nada, solamente desierto.
¿Qué le dirías, Natalia, a la mujer que eras antes de subirte a ese primer vuelo, cuando estabas más joven, antes de salir de Colombia, antes de salir de Barcelona? ¿Qué le dirías a esa mujer ahora con todo tu recorrido, con todas las experiencias que has vivido hasta hoy?
Le diría que estoy muy orgullosa de ella, que no se tenía que preocupar tanto, que tenía que haber dejado atrás esa ansiedad y esos miedos que se la carcomieron por tantos años, porque al final todo iba a estar bien, que no se preocupara por nada, que todo iba a salir bien.
Natalia, en cuanto a ese apoyo que le brindaste a una de las princesas más influyentes de Oriente Medio, ¿cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo fue conocer esa cultura, ese mundo árabe?
Bueno, por un lado fue muy difícil porque es un mundo en que uno no, o sea, por más que uno se lo imagine, no se lo alcanza a imaginar. Estamos hablando de billonarios, estamos hablando de gente que para lo que nosotros significa tal vez tomarnos un café en una cafetería, no sé si puedo decir la marca, del Juan Valdez, para ellos es nada, 50,000 euros, así, de la nada. O sea, es una locura trabajar a ese nivel con gente que lo tiene absolutamente todo y que además tienen un poder. Es algo demasiado grande.
¿Pero cómo logra convertirse Natalia en esa persona de confianza de esa princesa?
Y ser la persona de confianza, además, es, por un lado, yo no me lo creía, porque porque pasa siempre. O sea, yo decía, como una montañera de las montañas de los Andes, de los cafetales de Colombia, ¿cómo puede estar aquí ahora con esta mujer de estos índoles haciendo lo que estoy haciendo y normal? O sea, tenía que actuar como si nada, pero por dentro era como, ¿qué está pasando? Pero por otro lado, o sea, por un lado está el aprendizaje, volverme muy hábil, o sea, volverme extremadamente hábil, tener no 5 sentidos, tener 10 sentidos completamente. Pero por otro lado está la parte difícil, que es manejar el estrés y ciertos caracteres, que es el carácter narcisista, que yo no sabía no sabía del narcisismo, pensaba que era algo que era como que se curaba o algo así. No, no es fácil. Y fuera de eso, con las ínfulas de poder de la gente que es realmente poderosa, muy difícil, pero al mismo tiempo muy positivo, no solo porque me abrió muchas puertas, pero también me hizo valorar más lo que tengo, lo que quiero y lo que quiero ser por el resto de mi vida, que es todo menos eso.
Wow. ¿Cómo será la opulencia, no? O sea, es tanto el dinero también que me imagino se desperdicia. Pero antes de la pregunta de Adri, solo me queda una duda y es, ¿uno cómo conoce a una princesa en un vuelo? ¿Eso fue en un vuelo comercial?
No, realmente no, porque ya ni siquiera viajan vuelos comerciales.
Exacto, es que eso es lo que me llama la atención.
Como una flota de aviones.
¿Cómo conectaron ustedes dos?
Esto fue por casualidades de la vida.
Wow.
Yo me di un año sabático después de haber renunciado con la aerolínea. Fue ese año el que lo dediqué a hacer un diplomado de escritura, en el que empecé a escribir mi libro, Cielos de Acero, Memorias de una Azafata en Medio Oriente. Pero empecé a sentir que esa gitanilla loca que habita en mí necesitaba más adrenalina, necesitaba volver a despegar. Y fue ahí cuando empecé a buscar un nuevo trabajo, pero un trabajo diferente. Yo quería un trabajo que incluyera viajar, pero también servir. Y fue así como, caminando en los jardines de un palacio, conocí a la princesa. Además que yo tenía una sensación, y yo no sé si a ustedes o a los oyentes les ha pasado, yo sentía que mis verdaderos talentos no los podría poner en una hoja de vida. Porque cada vez que yo buscaba trabajo, con mis estudios, con mi universidad, habla inglés, habla francés, sabe manejar computadores, esto, lo otro, no me llevaban a ningún lado, me llevaban a trabajos muy aburridos. Y yo decía, ¿yo cómo pongo en un currículum que a mí lo que me gusta es viajar, a mí me encanta el arte, a mí me encanta comer bien, a mí me gusta la historia? ¿Yo cómo puedo poner esto en un currículum? ¿Cómo puedo explicar mi experiencia de vida desde que salí de Colombia hasta ahora que he vivido en 5 países? Es muy difícil captarlo todo en una hoja de Word. Y fue caminando en esos jardines de ese palacio que conecté con una mujer hablando de quesos y hablando de Francia. Y fue así que me gané mi trabajo como asistente de viajes y asistente personal.
Wow, impresionante. ¿Y el nombre de la princesa no lo iremos a saber o sí, o está consignado en el libro?
Desafortunadamente yo no puedo hablar mucho ni de ella ni tampoco de la aerolínea.
¿Quién será? ¿Cómo hacemos? Activemos nuestras propias investigaciones.
Tienes que firmar hasta la muerte.
Me imagino.
Bueno, claro. La aerolínea, obviamente, pues vivo en Qatar y es la aerolínea nacional, se sabe, por ende, pero con ella sí jamás. Solo les puedo decir que es una de las personas más influyentes en el mundo del arte, la gastronomía y la moda a nivel no solo del mundo árabe, sino a nivel mundial.
¿Cuánto duraste trabajando
más
con
menos,
ella?
Más o menos, creo.
¿Cuánto duraste trabajando con ella, Natalia?
Un año.
Bastante. Natalia, ¿cuál es la parte o la escena del libro que todavía te mueve el corazón? ¿Qué más te mueve?
Bueno, definitivamente el capítulo 4 se llama La muerte y el miedo, porque ahí pues tuve que llorar a todos mis muertos y tuve que enterrar todos mis miedos, hasta incluso matar a mi antigua yo para volver a renacer. Fue un capítulo muy duro, muy difícil de escribir, porque mi madre murió. Y a pesar de que ella murió, yo no la pude llorar bien y no pude hacer un luto bueno por mi madre. O sea, yo quería llorar, pero no me salían las lágrimas.
Wow.
Y fue escribiendo este capítulo que realmente sentí que pude hacer el luto que mi madre merecía. Sin embargo, fue un capítulo maravilloso, del cual me siento también muy feliz de haberlo hecho, porque yo no esperaba publicar este libro. Yo simplemente necesitaba escribir para sanar.
Impresionante.
Y Natalia, a pesar de que estás muy lejos y con otro tipo de cultura, como ya nos has venido diciendo, también estás moviendo otros proyectos aquí en Colombia, volviendo a esas raíces cafeteras, y quiero que nos hables más de eso.
Claro que sí. En Colombia, bueno, yo con Colombia tengo también una historia muy bella, que es una historia de desamor y amor. Cuando yo emigré, no emigré por estudios, pero luego me desvinculé completamente de Colombia. Me desvinculé de mis raíces y de mi familia. Y pensé incluso en nunca más regresar, porque tenía cierto recelo por cosas que me habían pasado.
Dolores.
Pero fue en la pandemia donde, gracias a Dios, yo ya tenía un dinerito ahorrado por el trabajo con la aerolínea, que tenía que hacer una inversión, y hasta pensé en comprar un terreno en Bali, porque sentía como que Indonesia, ¿cómo se dice? Como que tenía más sentido para mí en ese momento. Pero luego hice unas vacaciones en Colombia y me ofrecieron un terreno en la zona cafetera de Colombia y me enamoré. Empecé a sentir de nuevo el calor de su gente, mis montañas, mis atardeceres, la belleza del entorno. Empecé a sentir otra vez el cariño, la amabilidad. Comencé a tener conexiones familiares que se habían perdido durante años. Y fue ahí cuando dije, que va, lo mío son mis orígenes. Yo tengo que volverme cafetera. Y emprendí creando una empresa, asociándome con alguien de mi familia que tenía ya algo montado muy lindo, un proyecto muy hermoso de café, y lo sacamos adelante. Y desde ese entonces hasta ahora, pues sigo involucrada con el tema de café. Yo soy tercera generación de cafeteros y ahora estamos con el tema de cafés especiales. Ajá. Y para mí fue genial, porque fue como un plan B en caso tal que con la pandemia, no sé, me despidieran, o si en algún momento yo de verdad quería renunciar, pues yo quería dedicarme a algo. Y así fue como me enamoré del café y ahora, bueno, ese emprendimiento familiar finalmente no funcionó, pero ahora me asocié con alguien muy grande de Colombia, no sé si puedo mencionar la marca, ¿puedo?
Sí, claro.
Se llama Embrujo Specialty Coffee, es la empresa de Ignacio González, que es un duro, yo lo llamo, y mi esposo también, el Steve Jobs del café, uh-huh. Porque crearon un método maravilloso y pues la idea es, estamos ahora metiendo ese café aquí en Medio Oriente con la marca Embrujo y es algo que me apasiona profundamente.
No, pero antes del Medio Oriente ese café tiene que pasar por Mujeres W. Acá sabemos testear perfectamente los cafés. Así que por aquí tiene que pasar. Bueno, nos vamos, Nati, Natalia, pero antes, Adri.
¿Y al esposo ya lo trajiste a Colombia? ¿Ah? ¿El que es de allá?
Sí. ¿Sí? Claro. Yo, algo que yo me dije es, yo no voy a traer más novios. O sea, yo al que voy a traer es a mi esposo y ese va a ser el único que yo de verdad le voy a mostrar mi café, mis cosas, porque ya me habían pasado como unos cuentos antes, entonces dije, no, el que vaya a venir a mi tierra a conocer mi familia verdadera, mis amigos de verdad, va a ser mi esposo. Y así fue, desde el primer día que yo lo llevé, se enamoró de Colombia, aprendió español, es más cafetero que yo, me apoya en absolutamente todo y bueno, o sea, es...
¡Qué belleza!
¡Qué chévere!
Pues, Natalia, ya nos tenemos que ir, pero antes tengo una última pregunta. A mí el tema de la princesa me tiene obsesionada. ¿A las princesas se les dice princesas nada más o a las princesas también son como el jaque, pero en femenino?
Jequesas, okay. Jequesas. Pero cuando salimos, cuando viajamos, se les llama, hay que presentarla siempre como princesa. Su Alteza.
Ok.
Y yo nunca la puedo llamar por su nombre. O sea, yo siempre tengo que decir Su Alteza. Y cuando hablo de ella... yo nunca puedo decir ella. O sea, por ejemplo, si estamos con una de sus criadas y mi Alteza dice que quiere un café, yo no puedo decir, oye, ven, ella quiere un café. Yo siempre tengo que decir, su Alteza quiere un café.
No, ¿y hasta qué año trabajaron? Ya nos tenemos que ir, ya llegó Peláez y Francisco.
Hasta el año pasado.
Ya sé quién es.
Ya fui yo quien decidí irme.
Ya llegué.
Precisamente para porque
ya llegué, querida Natalia.
El capítulo que me faltaba para terminar mi libro. Y pues ya creo que con esto se completó todas las historias que quería que contar de momento y
además,
decidí lanzar el libro al mercado.
Además, Natalia, eso paga muy bien, ¿no? O sea,
deben pagar
esperamos que la princesa haya dado tan buena plática que por eso estamos en el tema del café. Por favor, esperamos que así haya sido, porque me imagino que no debe ser un trabajo fácil. También hay mucho de oculto, ¿no? En ese tipo de trabajos, muchas cosas que tendrán que firmar, que no pueden decir, pero el caso es que yo, como buena periodista, ya sé de quién estamos hablando. Nos vamos, Mujeres W, gracias a Natalia por acompañarnos hoy. Recuerden, su libro se llama Cielos de Acero, Memorias de una Azafata en Medio Oriente. Tremenda historia, vayan a leerlo, se los súper recomendamos en Mujeres W. Nos volvemos a escuchar mañana a las 12 del mediodía. Un besito para todos. Chao, chao.
Movistar, que te trae el iPhone 13 con el 48% de descuento, presentó